En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Expresar mi alegría y mi ilusión por ir a Huelva, por acompañar al pueblo de Dios en Huelva, para ser su pastor.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Así se pronunciaba el obispo electo de Huelva, don Santiago Gómez Sierra, poco después de que la Santa Sede hiciera pública la noticia a las 12 del mediodía del pasado lunes. Monseñor Gómez Sierra, hasta el día de este nombramiento obispo auxiliar de Sevilla, relevará al frente de la diócesis onubense a Monseñor José Vilaplana Blasco, una vez aceptada su renuncia por el Santo Padre al cumplir la edad que establece el Código de Derecho Canónico.
Os invito a dar gracias a Dios que os envía un nuevo pastor. Don Santiago es un hombre de fe, humilde y cercano, bien preparado y muy trabajador.
Estas eran las palabras de don José Vilaplana Blasco al anunciar a su sucesor. Nos vamos a Huelva, Héctor Sánchez.
El anuncio tuvo lugar de forma simultánea en las respectivas salas de prensa del Obispado de Huelva y del Arzobispado Hispalense. Una noticia que ha sido muy bien acogida por la Iglesia de Huelva, que con cierta expectación esperaba este momento desde el 5 de diciembre de 2019, cuando don José Vilaplana presentara su renuncia al Santo Padre al cumplir los 75 años de edad. Con agradecimiento hacía balance él desde ese momento, administrador apostólico de Huelva.
Creo que he servido con mis cualidades y con mis límites. Nunca me he sentido dueño, sino servidor de todos. Y esta posiblemente pueda ser una clave de lo que he intentado que sea mi servicio a Huelva, ¿no? Trabajar en clave de familia.
Casi 10 años ha cumplido don Santiago Gómez como obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla. ¿Cómo se ha vivido allí la noticia, Pablo Enríquez?
Nada hacía prever que la jornada del pasado lunes nos depararía algo destacable en la rutina de la Curia Diocesana de Sevilla, hasta que los medios de comunicación fuimos convocados a las 12 para una información con carácter de urgencia. A esa hora comparecieron el arzobispo Monseñor Asenjo, el hasta entonces obispo auxiliar de Sevilla, y el secretario general de la Archidiócesis Isacio Siguero. El que será sexto titular de la diócesis onubense mostraba de esta forma sus primeras sensaciones, ya con la mente puesta en su nuevo destino.
Con mucha ilusión y deseo de conocer de verdad Huelva y de querer a la sociedad y a la iglesia de Huelva. Ya la quiero, pero no los conozco. No puedo presumir de conocer Huelva. Tengo todo el propósito de caminar con ellos y de conocerlos.
Por su parte, Monseñor Asenjo deseaba lo mejor a quien ha sido su estrecho colaborador durante los casi 10 años que han compartido tareas de gobierno en Sevilla.
Tiene muy buen carácter y yo le deseo lo mejor, que el Señor le acompañe y le sostenga en el hermoso servicio que la Santa Sede le encomienda a partir de hoy.
Nació en Madridejos, Toledo, el 24 de noviembre de 1957 y fue ordenado sacerdote en la diócesis de Córdoba en 1982. Nati Gavira.
Aquí ha sido vicario general en dos ocasiones, formador en el seminario de San Pelagio, párroco de la Trinidad y presidente de Cajasur. De él destacan sus antiguos alumnos y después hermanos sacerdotes su capacidad intelectual y de gestión, su cercanía y sencillez. Joaquín Alberto Nieva es el secretario canciller de la diócesis de Córdoba.
Es un gran trabajador, a la vez sencillo y cercano. Estoy convencido de que hará mucho bien.
En la parroquia de la Trinidad, su nombramiento como obispo de Huelva es una alegría inmensa. El actual párroco, José Juan Jiménez Hueto, destaca su capacidad de trabajo en comunión con sus hermanos.
Un hombre con una gran capacidad de escucha, de diálogo y con un corazón extremadamente acogedor.
En Córdoba, la noticia de su nombramiento episcopal ha sido acogida con la alegría propia de los vecinos, que lo conocen bien y admiran su incansable labor.
Don Santiago Gómez recibió ayer en la misa crismal el homenaje y agradecimiento del clero sevillano y se espera que tome posesión como obispo de Huelva a finales del mes de julio, momento en el que don José Vilaplana pasará a ser obispo emérito de Huelva. Ahora tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos con el espejo diocesano que vamos a dedicar casi íntegramente al nombramiento de un nuevo obispo para nuestra diócesis de Huelva. Una noticia que salió a la luz el pasado lunes. Vamos a conocer todos los detalles. También recordaremos las palabras de quien desde el pasado lunes pasó a ser administrador apostólico de Huelva, Monseñor José Vilaplana. Pero antes vamos a dar la bienvenida ya al nuevo obispo electo de la diócesis onubense, Monseñor Santiago Gómez Sierra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y una vez conocida la noticia, ¿qué ha podido recibir? Las palabras de cariño también y de afecto de todo el mundo. ¿Cómo está?
Bueno, pues
un poco sobrepasado, porque este aluvión de presencia y de solicitud de los medios, pues bueno, entiendo que es normal por estas circunstancias, pero yo no estoy acostumbrado a esta sobreexposición, ¿no? Pero muy agradecido por el interés de los medios, por el cariño que estoy percibiendo, tanto de la Iglesia de Sevilla, que me despide, como por la ilusión de la Iglesia de Huelva, que me va a recibir. Su portavoz, en ese sentido, pues don José, vuestro obispo, desde que conocimos la noticia, porque el señor Nuncio nos la transmitió, en este tiempo que hemos tenido que guardar el secreto pontificio, pues las veces que hemos hablado, él siempre me ha transmitido el ánimo, la certeza de que iba a ser bien recibido, y bueno, pues eso también conforta.
Hace referencia a ese momento en que recibió la noticia. ¿Cómo fue y qué pasó por su cabeza en un primer momento?
Pues mira, fue de esta manera. Yo estaba celebrando una misa funeral por una persona conocida en Jesús de Gran Poder. Al terminar la misa, iba caminando para casa, porque vivo cerca de... iba andando, y cogí el móvil y vi que tenía una llamada perdida de la Nunciatura. Me empecé a poner nervioso, claro. Llegué a casa, me subí con... tenía un mensaje del señor Nuncio que le llamase, y subí a casa, me subí a la capilla, tengo una pequeña capilla en casa, me subí a la capilla para llamar al señor Nuncio, y le llamé, y bueno, pues sencillamente me dijo, bueno, pues, excelencia, es el trato. Sí. Tengo que darle una noticia de parte del Santo Padre, el Papa, dígame, pues que le ha nombrado obispo titular, vamos, obispo de Huelva. Pues muy bien, pues dije, pues muy agradecido al Santo Padre, y aquí estoy, sin más, así fue.
10 años como obispo auxiliar en la archidiócesis palense, a la que ha mostrado durante estos días, una vez conocida la noticia, su agradecimiento, y también ha expresado el peso que ha tenido en su ministerio episcopal. Son diócesis hermanas, y como tales, podríamos decir que se dan un cierto aire, ¿no es así?
Pues creo que sí, porque... bueno, pues efectivamente, hasta 1953, pues toda Huelva era pertenecía a la archidiócesis de Sevilla, era parte de la archidiócesis de Sevilla. El obispo que a mí me ordenó sacerdote, don José Antonio Infante Florido, era sacerdote de Sevilla, y creo que estuvo algún tiempo destinado en Huelva. Como párroco de Huelva, ¿no? Luego fue aquí párroco del Salvador, y fue obispo de Canarias y obispo de Córdoba cuando me recibió ahí y me ordenó. Bueno, quiero decir que hay una historia hecha con personas concretas, con historia, con una de una vinculación grande, pues yo creo que eso todavía, bueno, y ahora mismo, pues también la reunión de los obispos del sur, de la provincia eclesiástica, etcétera, pues nos hace pues tener una cercanía grande. Yo creo que todas esas afinidades están. De todas maneras, la Iglesia, esté donde esté, es una, y por tanto nuestra fe es la misma, y uno donde vaya, en principio no se siente extraño, sino en su familia.
Claro que sí. Es toledano, de Madridejos, pero toda su vida de sacerdote se ha desarrollado en Andalucía, ordenado presbítero diocesano de Córdoba, donde llegó incluso a ejercer cargos de responsabilidad como vicario general. Conoce bien, por tanto, la idiosincrasia de la Iglesia andaluza, muy conectada, por ejemplo, a la piedad popular.
Sí, efectivamente, pues voy conociéndola. Mi experiencia es que, siendo Andalucía y teniendo, por tanto, pues una personalidad colectiva propia, sin embargo, hay peculiaridades muy, muy importantes. Córdoba es muy distinta a Sevilla, y supongo que Huelva también tendrá su propia personalidad. Yo le pido al Señor conocerla pronto, porque yo estoy convencido de que el pastor a veces tiene que intuir esa, pero igual un párroco que llega a una parroquia nueva, ¿no? Tiene que intuir esa personalidad, porque si no puede meter la pata y ofender sin querer, sencillamente porque si no conoce la sensibilidad de un pueblo, ¿no? Entonces, esa ha sido mi experiencia. Y la experiencia, digo, que es importante no por puro conocimiento, sino porque se da un trato en el que hay una mutua influencia. Yo creo que el pastor configura de algún modo la comunidad, deja su sello en la comunidad. Yo supongo que no sería como soy si no hubiera sido cura en Córdoba y obispo en Sevilla. Y
creo y estoy convencido de que Huelva dejará también su sello en mí, en mi manera de vivir y de ejercer el ministerio, y yo pues intentaré aportar lo que pueda. Pero tiene que darse esa mutua influencia. El pastor pone su sello en la comunidad y la comunidad también hacia el pastor.
Hemos escuchado en sus primeras declaraciones que en su mente y corazón no hay más programa que el de Jesucristo, en alusión a unas palabras de San Juan Pablo II. Es cierto que la Iglesia siempre, pero ahora con más ímpetu, si cabe, está centrando esfuerzo en la conversión pastoral y en un mayor protagonismo del laicado. ¿Qué opinión le merece todo esto?
Pues creo que es el camino. Ciertamente es el camino, un camino que, por las noticias que tengo y por lo que he visto, no es nuevo en Huelva. Los planes pastorales, por lo menos los dos últimos, han estado insistiendo, pues primero en la identidad de la comunidad cristiana, el vivir la Iglesia como familia. Y como familia quiere decir que el laicado es el pueblo de Dios entero, no solamente laicado frente a pastores, sino la base es el bautismo, son los sacramentos de la iniciación cristiana. Eso es lo que nos da nuestra carta de ciudadanía en la Iglesia y nuestro derecho de familia en la Iglesia. El pastor está para servir. Entonces, pues efectivamente creo que es necesario seguir caminando en esa dirección, ¿no? De la conciencia de una misión compartida. Hizo al mundo entero y proclamas el Evangelio, es una misión compartida por todo el pueblo de Dios, donde la corresponsabilidad y la participación, todos tenemos que ayudar a que sea cada día más real, más viva, para que llegue a más bautizado. Y en una conciencia sin complejo de que estamos en misiones. A veces nos recreamos en una historia pasada, pero la transmisión de la fe, a veces lo notamos, lo ven los catequistas, al menos aquí en Sevilla, pues cómo los cauces de esa transmisión de la fe a las nuevas generaciones, a los niños, se debilitan, y eso tenemos que ser conscientes de ello. Y por tanto hay que anunciar de nuevo a Jesucristo, no lo podemos dar por conocido.
Sí, es una tarea que no termina, claro, podemos decir. Sí. Esta misma mañana se ha celebrado en Huelva la misa crismal, en la que los sacerdotes renuevan sus promesas. ¿Qué le diría a los sacerdotes onubenses, al clero onubense?
Bueno, primero que oigan la homilía de su obispo, administrador apostólico, que será bien hermosa, como siempre lo hace don José, y conociendo el corazón de su clero les hablará al corazón. Pero bueno, yo sencillamente que se ilusionen con su sacerdocio. Hemos tenido la suerte de encontrar el tesoro escondido en el campo, que es Jesucristo. Él es el reino, ¿no? El reino de Dios. Y por tanto, pues tenemos en las manos un tesoro que nosotros tenemos que disfrutar de él y vivir la alegría profunda que nos da sabernos sacerdotes y elegidos por él y llamados a configurarnos con el buen pastor y a servir a nuestros hermanos y ayudarles a que lo descubran también, ¿no? Pues eso, no tenemos por qué la sociedad o la cultura dominante no aprecie, como en otros tiempos, la figura del sacerdote. No tiene que ni acomplejarnos, ni cansarnos, ni desanimarnos, sino muy al contrario. Es decir, pues yo tengo algo que otros no conocen y que es el mejor servicio que les puedo hacer.
Huelva es una diócesis marcada en lo caritativo, especialmente por la inmigración. Su lema episcopal es Haciendo la paz por la sangre de su cruz. ¿Será este el estilo en el plano de la fe, don Santiago? Sí.
Bueno, ciertamente cuando en estos días he hablado con don José y me ha informado, Huelva tiene experiencias muy hermosas de atención a los inmigrantes, de atención a los más excluidos, ¿no? Entonces, pues, naturalmente yo alentaré eso. Con el lema, ese lema episcopal, bueno, de algún modo nace de la experiencia de cada uno, ¿no? Yo le explico un poco diciendo la evolución. Yo, fíjate, puse cuando me ordené de sacerdote, en esa frasecita que ponemos en los recordatorios y tal, puse, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Cuando me hicieron obispo, cambié un poco, ¿no? Era la misma idea para decir esto, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Para decir, estar en medio como el que sirve es dar la vida. es la sangre. Eso lo hace Jesús, él hace la paz. La paz entre judíos y gentiles, entre esclavos y libres. Un pueblo nace de la cruz de Cristo. El perdón a los enemigos, la comunión nace del sacrificio. Y yo, en la poca experiencia de mi vida, me he dado cuenta que efectivamente es así, pero no solamente para mí como obispo, sino para un matrimonio y para cualquier persona que quiera de verdad vivir el amor. No hay amor sin sacrificio. ¿Qué significa? No hay amor sin olvidarme de mí y de mi propio interés para sacrificarme por el bien común. En esa misteriosa paradoja de que olvidando de mí me encuentro, cuando me olvido de mí y crezco.
Uh-huh. Una nota de actualidad también en esta conversación que estamos manteniendo. Vuelve a la palestra en el tema educativo la ley CELA esta semana precisamente. Usted es obispo delegado en las diócesis del sur de educación, de enseñanza. ¿Qué opinión le merece todo esto de en el que está la asignatura de religión?
La posición de la Iglesia, pues en este campo, siempre lo mismo. Nos gustaría un acuerdo amplio sobre educación, sobre una ley educativa en España, no este cambio permanente de leyes educativas. Y eso se supone que la educación no está sujeta a la ideología de un partido o de otro, sino que tiene que ser fruto de un consenso. Y, por supuesto, para la Iglesia hay algo prioritario, el derecho fundamental es de los padres. Los hijos son de sus padres, pese a que se diga otras cosas. Los hijos son de sus padres. Y los padres son los primeros que tienen la obligación y el deber de educar a sus hijos según sus propias convicciones. Y por eso, pues, una oferta educativa que desde respetando el espacio común de todos, que son los valores constitucionales, pero bueno, una oferta educativa desde la fe cristiana es legítima y asegurar a los padres la libertad para poder elegir una educación católica para sus hijos, pues es algo que está en sus derechos fundamentales y que la Iglesia quiere defender, sencillamente. Por eso, pues, deseamos que no nos enzarcemos en polémicas ideológicas, sino que veamos el bien común, ¿no? Ese bien común que la educación ayuda a construir.
Ya para terminar, don Santiago, me gustaría que enviara un mensaje a la sociedad onubense que nos está escuchando, de alguna manera también saber qué espera de Huelva.
Bueno, pues yo espero de Huelva pues la acogida fraterna en la Iglesia. No llevo conciencia, a pesar de que conozco poco, no, que voy a un lugar extraño, sino voy a mi familia, que es la Iglesia, la que por la misericordia de Dios pues voy a presidir. Entonces, pues un mensaje también, yo les espero su acogida y yo les digo pues que yo ya los tengo acogidos en mi corazón y estoy dispuesto pues a escuchar, a conocer, a entregarme, ¿no?, a todo lo que pueda pues a ellos. Y a toda la sociedad, pues una sociedad pues pluralista como en cualquier otra provincia, pues decir que no tengan miedo de la Iglesia, que la Iglesia está para sumar, que la Iglesia tiende la mano a todos, que la Iglesia busca el bien del hombre y el bien de la sociedad y el bien común, y lo buscará, y como lo está buscando y lo seguirá buscando en Huelva, ¿no? Pues bueno, pues esa mano tendida, ¿no? Pues mi mensaje, pues una mano tendida del obispo que va a llegar, pero es la mano tendida de la Iglesia que ya está allí.
Seguro que será así, como dice, usted ya tiene a los onubenses en su corazón y ya le adelanto algo que ya sabe seguro, que la diócesis de Huelva también le acogerá con los brazos abiertos porque es una iglesia también muy acogedora y hospitalaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el espejo de la iglesia en Huelva y bienvenido a Huelva.
Muchas gracias.
Con el nuevo obispo de Huelva que tomará posesión el próximo 25 de julio, damos paso ya a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por dónde empiezo? Lo cotidiano me aturde. No sé si rendirme con armas y bagaje, como se suele decir, ante la incuestionable voluntad del pensamiento único. Porque dice la ministra que lo que la infancia necesita es que el Estado les eduque en todo, especial mención a algo muy necesario a su entender, la educación afectivo-sexual en los principios de la nueva ortodoxia, esa de la que no se puede discrepar, sino que se lo digan a J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter. Por recordar una obviedad, que uno nace con un determinado sexo para toda la vida, le está cayendo la del pulpo. Y también dice el gobierno que la Unidad de Mujeres y Ciencia ha analizado el impacto del COVID-19 en el sistema I+D+I en términos de igualdad de género. Presentan una serie de recomendaciones y líneas de actuación para la toma de futuras decisiones desde la perspectiva de género. Sí, yo tampoco lo entiendo. No sabía que estuviéramos pagando con nuestros impuestos cosas tan absurdas. Imaginen crear una unidad de hombres y ciencia para cosas parecidas. Aquellas personas que aún quedan, que se preocupan realmente por la ciencia y la investigación en sí, están perplejas ante tanta estulticia institucionalizada, y así con todo. Y ya que me pongo con la estulticia, vayan amontonando todo lo que ahora, con los criterios moralistas de esa nueva ortodoxia social, se juzga contaminado. Todo aquel individuo que no fue un ser de luz en el pasado o el presente debe ser purgado. Las estatuas son solo el comienzo de la nueva revolución cultural. Mao lo intentó para conseguir la nueva sociedad. 40 millones de muertos del comunismo chino nos lo recuerdan. Pol Pot también en Camboya. La versión occidental es más ligera, más light, pero tiene siniestras semejanzas con aquellos experimentos sociales. Decía Emil Cioran que cada generación vive en lo absoluto, es decir, reacciona como si acabase de alcanzar la cima de la historia. Y añado, desde esa cima se erige en juez del pasado y del presente. Si alguna vez tuvo razón, Cioran es hoy por lo visto. ¿Exagero? Puede. Seamos condescendientes con el escorpión. Al fin y al cabo, nos necesita para llegar a la otra orilla, ¿no? Mientras tanto, en esta orilla, quien fue nuestro obispo hasta ahora termina su ministerio entre nosotros. Con todo mi agradecimiento por estos años de entrega, don José. Don Santiago, sea bienvenido a esta su casa. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
No es costumbre, pero como el orden de los factores no altera el producto, Héctor Sánchez, vamos con las noticias de esta semana.
Muy buenas tardes, Saray. Pues sí, la primera de ellas, la apertura del tiempo jubilar en la ermita de Nuestra Señora de Montemayor de Moguer, la tarde del pasado lunes, primer acto que presidió ya don José Vilaplana como administrador apostólico. Un momento festivo que tenía lugar en la explanada de la ermita en una hermosa tarde que iniciaba este jubileo concedido por la Santa Sede con ocasión de los 550 años de la invención, es decir, del descubrimiento de la imagen de Nuestra Señora de Montemayor, patrona de Moguer, y que podrá lucrarse allí donde la imagen de la Virgen esté presente, bien en su ermita, donde está actualmente, o en la parroquia de Nuestra Señora de la Granada, en el caso de que pueda realizarse el tradicional traslado de la bendita imagen al templo parroquial. En cualquier caso, el jubileo se extenderá hasta el 4 de octubre, fecha en la que está prevista la función principal de la Hermandad Matriz de Montemayor.
Y hoy, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la catedral ha acogido la misa crismal.
Coincidiendo con esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que el Papa también señala como jornada de oración para la santificación del clero, la catedral ha acogido esta mañana la misa crismal, la Santa Misa Crismal, que había sido pospuesta a causa del confinamiento. En ella, don José, en comunión con el Santo Padre, ha animado a los sacerdotes a tener un corazón agradecido, misericordioso, compasivo, vigilante y animoso como el de Cristo. En esta celebración, que tradicionalmente se celebra, como saben, el Martes Santo, fue consagrado el Santo Crisma y se bendijeron los óleos de los catecúmenos y de los enfermos. Por su parte, los presbíteros han renovado también sus promesas sacerdotales.
Día señalado también por ser en el que se despide la comunidad jesuita de Huelva.
Esta misma tarde de viernes, don José presidirá la Eucaristía de Acción de Gracia por estos 4 siglos de presencia de los jesuitas en nuestra tierra y sus frutos, y de despedida de la comunidad, cuya marcha se debe al proceso de reestructuración que la Compañía de Jesús inició en 2014 con la integración de sus 5 provincias. En una, la provincia de España. La diócesis mantendrá abierto el templo de San Francisco Javier, que la compañía tiene en la ciudad, y de algún modo la huella ignaciana seguirá presente a través de los colegios SAFA en Huelva y Valverde del Camino.
Más información, imagino, el próximo domingo, Iglesia Noticia, 10:45.
Aquí estaremos, como siempre.
Te escuchamos entonces. A todos vosotros, muchísimas gracias por estar este viernes una vez más, y bueno, que pasen un buen fin de semana.